Vamos ahora con Irina Hauser, que presenta su entrevista.
Contábamos al comienzo del programa que hoy íbamos a hablar con Analía Kalinek. Analía hoy es docente y es hija de un genocida llamado Eduardo Kalinek. Hace algunos años integró un colectivo que hoy lleva el nombre de Historias Desobedientes. Y bueno, como parte de este proceso que han hecho algunos hijos de autores de violaciones a los derechos humanos, Analía escribió un libro que acaba de salir y que se llama Llevaré su nombre. Vamos a saludarla y vamos a charlar con ella sobre esto y sobre su historia. Hola, Analía, ¿cómo estás?
Irina, ¿qué Hauser, tal, Irina? Un gusto estar hablando con vos.
Bueno, la pregunta un poco cantada, pero necesaria, es preguntarte cómo llegás a escribir un libro que habla desde ya sobre tu historia como hija de un genocida, ¿no?
Sí, bueno, primero me parece que hubo como un reconocimiento, digamos, a través de estos años del valor testimonial, ¿no? Del valor del testimonio en estos casos, que fue lo que a mí también me posibilitó hoy estar donde estoy parada. Y bueno, eso fue lo que en definitiva me lleva a poder hoy estar presentando este libro. Un libro que se empezó a escribir sin pensar que iba a ser un libro, ¿no? El libro recoge registros del año 2002, cuando yo ni siquiera sabía que mi padre era un genocida. Sin embargo, tenía una vocación de escritura donde yo digo que de alguna manera quería subsanar mi falta de registro para el día que tuviera hijos. Entonces yo en ese momento todavía no tenía hijos, pero soñaba con tener hijos, fiel al mandato familiar también de casarse y tener hijos. Y entonces yo empecé a escribir el día que lo conocí a mi compañero, el día que me enteré que estaba embarazada. Iba haciendo como un registro narrativo, y yo creo que a nivel inconsciente aparece algo de esto de querer dejar registro sin ser consciente que a mí me faltaba ese registro que yo quería compensar para mis hijos el día que los tuviera. Y es parte de lo que tiene de lindo también el libro, me parece, porque es súper genuino y está escrito en cada momento que me va pasando desde hace 20 años, ¿no? Y da cuenta de este recorrido que yo fui haciendo momento a momento, ¿no? En las distintas etapas hasta asumir la condición de mi padre genocida y salir a la escena pública y fundar y conformar este colectivo que hoy ya tiene carácter internacional. Ya tenemos familiares de genocidas organizados en Argentina, Chile y Brasil, y ya se han acercado también de Uruguay y de Paraguay.
Analía, ¿y cuándo y cómo te diste cuenta quién era tu padre?
Y yo creo que no hubiese sido posible sin los juicios, ¿no? Fue a partir de que él queda preso, en el momento en que aparece la primera pregunta obvia, ¿no? Y bueno, ¿y por qué está preso? Si él no hubiese quedado preso, esa pregunta no hubiese existido y yo seguramente estaría comiendo un asado los domingos con él. Me parece que ese también es el valor de los juicios y lo que ubica también a este país en materia de derechos humanos a la vanguardia, ¿no? Y que un colectivo de esta naturaleza no haya surgido en ningún otro lado del mundo también da cuenta del proceso de reconstrucción de la memoria que hemos hecho acá en Argentina y que no se ha hecho en ningún otro país.
O sea, y antes de que digamos que él quedara preso, ¿qué se configuraba en tu cabeza sobre quién había sido tu papá, un policía?
Oh, un papá en el marco de una familia tipo, ¿no? Qué sé yo, uno ahora con más herramientas y con otra edad hace otro tipo de lecturas, pero una infancia feliz, con un papá que trabajaba mucho, una mamá ama de casa, digamos, había conflictos de adolescente, digamos, que tiene o no los tuvo o no los tendrá con sus padres, eso sí, pero una relación de mucho afecto, de mucho cariño, de mucha presencia también de este papá, al cual se lo quería y se lo respetaba mucho.
Vos hablás, en el libro hablás de una caja de recuerdos, supongo que debe ser parte de lo que te ayudó además a reconstruir un poco de vos y un poco de él, imagino. ¿O cómo reconstruiste quién era él, no? O si fue a través de los juicios, ¿de qué manera? ¿Leyendo qué? ¿Buscando qué?
Sí, fue a través de los juicios, de los testimonios, digamos, que y de el mismo proceso judicial, ¿no? Yo cuando leo en el año 2008 la autoelevación a juicios, yo ahí me puedo hacer un mapa muy acabado de cómo era el funcionamiento de los centros clandestinos, ¿no? Hay una descripción muy minuciosa, hay un análisis muy técnico, muy descriptivo acerca de cómo era todo ese mundo, y bueno, ubicarlo a mi padre ahí en tiempo y espacio, digamos, me da cuenta de él. Después yo en la vida familiar ya lo conocía, ya sabía quién era, pero yo desconocía todas estas otras facetas. Y otro elemento que también incorporo y que al libro, digamos, y que me ayuda también a reconstruirlo, es el legajo de la Policía Federal, ¿no? Yo accedo a través del juzgado y presentando una nota a su legajo, que está incluido, digamos, dentro de la causa que lo termina condenando por crímenes de deshumanidad, y recompongo, es como que recomponer también parte de la historia a través del legajo de la policía, ¿no? Desde la constancia de mi mamá cuando queda embarazada de mí y de mis hermanas, hasta las partidas de nacimiento, la constancia de matrimonio, era como que iba viendo en ese legajo parte de la historia familiar. Y después también tuve entrevistas, bueno, con familiares cercanos, con compañeros de primaria o de secundaria de mi papá, que me ayudaron también a pensarlo a mi papá en aquella época, y bueno, otros elementos que se fueron incorporando al libro, cartas de infancia, hay una carta que mi papá me escribe cuando yo era chica, que también la incorporo ahí, bueno, trato de reflejar cómo era mi mundo en ese momento, ¿no? Y bueno, ahí está el libro, después me dirán si se consigue o no.
¿Qué te decía en esa carta que encontraste?
Y esa carta es, yo debía tener 12, 13 años, yo cursé toda mi infancia y mi adolescencia en escuelas privadas y católicas, ¿no? Y se usaba, digamos, en algún momento del año hacer como un retiro espiritual y una fogata, y bueno, y en ese momento nos entregaban una carta que nos escribían nuestros papás, ¿no? Era un momento como muy conmovedor y parte de la dinámica de esa rutina que había en la escuela. Y bueno, en esa carta, yo cuando voy a esa fogata, recibo una carta de mi mamá, pero no recibo una carta de mi papá. Entonces yo después le reclamo, digamos, que no me escribe, y al día siguiente encuentro en mi mesita de luz esta carta que él me escribe, que arranca diciendo, bizcachita mía. Es una carta de mucho afecto, ¿no? Donde él me pide disculpas, que no me escribió la carta anterior, me dice que soy su bizcachita, que siempre voy a ser su novia, y todas cuestiones amorosas, digamos, propias de nuestro vínculo de esa época.
¿Le dejaste de hablar?
¿A mi papá?
En algún momento, sí.
Y después de que quedé preso, yo estuve desde el 2005 hasta el 2008, que elevan la causa a juicio oral, yo estuve yéndolo a visitar, con mi hijo que era chiquito, sí. En ese momento, tenía un año y medio, hasta los 4 años, yéndolo a visitar a cáncer, porque además mi papá nos decía, bueno, ustedes no tienen que creer nada de lo que se va a decir, esto es todo mentira, los zurdos garantistas que llegaron al poder, pero bueno, no hay elementos para juzgarme, no hay forma de que yo pueda quedar detenido, esto es todo mentira. Y bueno, pasaban los años, él seguía detenido, y a mí me costaba mucho poder dudar de él, o sea, yo me sentía muy mal si desconfiaba de lo que él me decía, ¿no? Esto, bueno, fue creciendo también esa duda delante mío con mucha culpa, porque ¿cómo voy a dudar de mi papá? Sin embargo, bueno, la verdad se fue imponiendo y, bueno, el año 2008 es otro de los puntos de inflexión. Yo ya había avanzado también en mis estudios como psicóloga, digamos, yo además maestra soy psicóloga. Había estado como más permeable, digamos, a toda esta movida social, a la que yo era totalmente ajena en virtud de los derechos humanos. Se había instalado el 24 de marzo como día de recordación, que antes no estaba. Y bueno, con el auto de elevación a juicio en manos, lo voy a ver a mi papá, lo que fue la última vez, digamos, que lo vi después de muchos años, diciéndole, bueno, pero vos estuviste, esto acá te vieron, hay testigos, hay sobrevivientes, explícamelo, ¿no? Y bueno, ahí mi papá, en lugar de negarlo, digamos, como venía haciendo, intenta justificar sus crímenes, ¿no? Y bueno, a partir de ahí no es que yo tomo la decisión de dejar de hablar, sino que es como que estoy excluida de la familia, ¿no? Como tildada de mala hija, de cómo no estoy acompañando a mi papá en un momento tan difícil, que él más nos necesita, con todo lo que nuestro papá hizo por nosotras, y yo vengo con estos cuestionamientos. Eso también está reflejado en el libro porque yo tengo como un intercambio escolar ahí con mi mamá, y bueno, y queda registrado, y yo voy tomando ya también en esos años como conciencia, y decir, bueno, esto es importante, esto que está pasando me parece que es importante, y fue ordenando y archivando todos esos intercambios y todo eso, que a mí me estaba pasando, ¿no? Y que yo decía, ¿cómo le explico esto a mis hijos? Entonces escribía para que quede registro. Y bueno, hoy es ese libro. En ese momento lo dejé de ver y empecé como a salir más públicamente, necesitaba sacar para afuera lo que a mí me estaba pasando y diferenciarme de mi papá. Y bueno, en ese...
¿Y el resto, tus hermanas y el resto de tu familia, cómo quedaron posicionados, digamos?
Y es muy distinto. Mi mamá falleció en el año 2015 con un cáncer en la sangre, muy jovencita, con 57 años. Un cáncer que venía arrastrando hacía más de 20, ¿no? Que lo tenía diagnosticado hacía más de 20 años, incondicional a mi papá, una cosa de fidelidad y de adoración que tenía hacia él, por lo menos de manera manifiesta. Esto también ella lo pone en palabras, en cartas que yo incorporo al libro. Y bueno, fallece en el 2015. Mis hermanas, cada una toma como una posición distinta. Digo, yo la más grande es como que prefiere no hablar del tema, no meterse, no opinar. Bueno, después yo soy la segunda. Y mis dos hermanas más chicas, con algunas diferencias y contradicciones que supongo que también tendrán, quedaron más alineadas, digamos, a mi papá. Ellas, las dos son personal civil de la Policía Federal y las dos también cursaron sus estudios universitarios en el Instituto Universitario de la Policía Federal. Y esto lo marco porque después inician un juicio contra mí, mi papá y estas dos hermanas menores, en el cual buscan declararme indigna y desheredarme, y yo creo que no es casual que sean justo estas dos hermanas que pertenecen a la fuerza, ¿no?
¿En qué instancia está ese juicio? ¿En qué etapa?
Y está en curso. Mi mamá, vos pensás que fue en el 2015 y yo todavía no pude heredar, o sea, quedó la sucesión trabada. Yo la demanda la recibo en 2018, más o menos, eso está en el libro también, y desde ese momento, ya pasaron 3 años, está en proceso. Tuvimos una audiencia en octubre del 2019, donde yo me lo encuentro después de 10 años cara a cara a mi papá, eso está narrado también en el libro, ese encuentro que tuvimos, y el año pasado, más o menos para esta época, la jueza ordenó la apertura a prueba, o sea, yo ahora estoy probando, que no, tengo que probarle a un juez que no soy una hija indigna y que yo a mi mamá la quería, algo bastante humillante, digamos, proveniendo la demanda de un genocida, pero bueno, en ese contexto estoy, digamos, esperando a ver que la jueza avance y a ver qué resuelve.
Hace un tiempo se planteó también la posibilidad de que tu padre recuperara libertad o que consiguiera salidas transitorias, y vos te opusiste y fuiste a una audiencia y hablaste, ¿no? Sí. ¿Qué planteaste en ese momento y qué pensás ahora?
Sí, Irina, eso fue en el 19 de marzo del 2019, del 2020, si me acuerdo.
Del año pasado, sí.
Justo era el cumpleaños de Bruno, de mi hijo más chico, y fue unos tiempitos antes del confinamiento. Y bueno, en el marco esto de mi padre reclamando que le otorguen salidas transitorias y un juzgado de ejecución que se las otorga, alegando una reinserción social y familiar, bueno, las querellas, las fiscalías y las víctimas directas de mi padre presentaron su oposición. Y nosotros como agrupación, como colectivo Historias Desobedientes, nos presentamos al juez pidiéndole poder dar nuestra opinión a través de una figura que es la de amigo del tribunal. Es una figura legal en la cual un actor social, alguien interesado en un tema, puede ir a dar su opinión. Somos aceptados como amigos del tribunal y participamos de esa audiencia, bueno, donde además de argumentos técnicos y legales que expusimos de la mano de Pablo Berna, que es abogado y quien redactó, digamos, este documento y lo teorizó. Yo también no ignoraba, digamos, el valor de mi testimonio como hija, y ahí también me presenté explicando, digamos, más allá de la condición de genocidio y criminal de lesa humanidad de mi papá, su falta de arrepentimiento y su falta de colaboración para con sus víctimas, ¿no? Y en ese marco también le presentamos, digamos, como prueba, si se quiere, la demanda que él mismo escribe y presenta en el juzgado civil para declararme indigna, donde es evidente, digamos, su falta de arrepentimiento, su falta de colaboración y su negacionismo, digamos, en virtud de los crímenes que cometió, Y bueno, hicimos copia de esa demanda y se la llevamos directamente al tribunal diciéndole, miren, ustedes le quieren otorgar salidas transitorias a este hombre que está diciendo todas estas cosas. Es como un contrasentido. ¿Qué posibilidades de reinsertar a un criminal de lesa humanidad hay cuando no se arrepiente de sus crímenes y sigue guardando información sensible sobre el destino de los desaparecidos y de los bebés nacidos en cautiverio? Bueno, finalmente se las negaron y sigue preso en Ezeiza.
Estamos hablando con Analía Kalinek, psicóloga, docente, hija de Eduardo Kalinek, genocida, condenado a prisión perpetua. Analía acaba de sacar un libro que se llama Llevaré su nombre, y yo te quería preguntar por eso, por el nombre del libro y por el... ¿Por qué lleva su nombre? ¿Por qué vos llevas su nombre, no?
Sí, eso aparece en el libro. Vos sabés que en un momento de esta historia mi papá se convierte en objeto de estudio para mí y yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué pasa con otros hijos, no? Que me acuerdo que en esa época sacó un libro Baltasar Garzón y Vicente Romero, El alma de los verdugos, y aparece el testimonio de Rita Bagliati, que ella se cambia el apellido, ¿no? Me acuerdo que leo también el caso de Juan Cabandier, ¿no? Había muchas cosas como que me tocaban de cerca, y me acuerdo también que llevo a mis manos un librito que se llama Tú llevarás mi nombre, la insoportable herencia de los hijos de jerarcas nazis, ¿no? Y eran testimonios de distintos hijos de nazis y distintas posturas que tomaban. Y a mí me queda esta idea, bueno, del cambio de apellido en aquella época, esta idea, bueno, de la identidad, de buscar la propia, quién es uno mismo, y este imperativo negativo, ¿no?, como autoritario de condena, ¿no?, de que vos tenés que llevar el apellido, de que vos tenés este estigma. Y aparece, y esto también se ve reflejado en el libro, como un reposicionamiento subjetivo mío, y mucho más aún frente a esta demanda de mi padre que me quiere desheredar, y hasta él mismo me sugiere que me cambie el apellido, decir, no, es mi apellido también, y esta es mi historia, y desde esta historia yo voy a reconstruir algo distinto, ¿no? Es eso, es como asumir mi propia historia de la forma que me sale, ¿no? Así fue configurado, y además porque yo lo reconozco a mi padre como padre, y desde este lugar de hija, que es también un posicionamiento político que asumimos muchos integrantes del colectivo, desde este lugar de familiares, desde este lugar de enunciación que nosotros salimos a la calle a reclamar, que cuenten lo que saben, y que colaboren en la reconstrucción, digamos, de poder saber qué pasó con los desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverios. Es eso, es una declaración política y un posicionamiento subjetivo también.
Decías antes que, bueno, que escribías en parte pensando en tus hijos. Alguno de tus hijos te acompañó a ver a tu padre a la cárcel. ¿Cómo, no sé qué edad tienen ahora? ¿Cómo hablas con ellos de esto ahora?
Y Gino, que es el que me acompañaba desde el añito y medio hasta los 3-4 años a la cárcel, hoy tiene 17. Y mide 1,85 m, para que te lo imagines. Y Bruno, que no lo llegó a conocer a su abuelo, tiene 13 años. Y ellos van transitando esta historia junto conmigo, digamos, nunca hubo, o sea, lo íbamos a visitar a cárcel, lo íbamos a visitar a la cárcel, dejamos ir a visitarlo a la cárcel, me vieron llorar, me vieron discutir, me vieron enojar, digamos, y siempre se puso palabra en todo momento. Ellos también, a medida que crecieron, fueron elaborando su propia historia y la seguirán elaborando, ¿no? Por suerte, en las escuelas estos temas se abordan, se trabajan, ellos... Las escuelas fueron un lugar de mucha contención para ellos, lugares donde ellos pudieron llevar sus inquietudes y pudieron contar en un ambiente de contención que su abuelo estaba preso, ¿no? Todo eso lo pudieron poner en palabras en esos contextos y me parece que eso también es un gran logro a nivel social que esto se pueda trabajar incluso en todas las escuelas.
Analía, para despedirnos, ¿cómo...? ¿Cómo dirías que hoy te sentís? ¿Cómo te describís?
Y yo, mira, vos cuando agarrás el libro, bueno, después de un pequeño prólogo hay como una introducción y hay una frase que yo tomo de Andrueto, de la mujer en cuestión, de un librito de ella, que dice, ¿no?, de la protagonista, dice, bueno, y podría decirse que a pesar de todo ella era feliz, ¿no? Yo creo que esa frase es un poco... no sé, siento que estoy parada donde quiero estar parada, ¿no? que puedo mirar a la cara a cualquiera y explicarle lo que me pasa, bien o mal, pero con convicción y desde lo que siento y desde lo que creo que está bien.
Analía Kalinek, gracias por esta conversación. Te mandamos un abrazo muy, muy grande.
Dale, Irina, gracias a vos. Te mando también un abrazo fuerte y gracias por el espacio.
Era Analía Kalinek, les contábamos, psicóloga, docente, autora ahora del libro Llevaré su nombre, que alude a su historia como hija de un genocida, del genocida de Eduardo Kalinek. El libro es de Editorial Marea. No hay remate, ¿no, Mario?
No hay remate. Hay una historia contada formidable, impresionante, única. Aunque se forma parte de un colectivo y uno se va por cualquier lado, pero mejor quedarnos con lo que dijo la protagonista y el diálogo que vos tuviste, que siempre está a la altura de las reporteadas que elegiste, no es poco decir. Gracias, Irina.
Abrazo.